Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Es una casa común esta. Nuestra Asociación de Familiares de Alzheimer en Andújar y, como aquella nube negra escondida entre cipreses, vino Rafael y como vino se fue, con su bandera honesta, indicando con el silencio su comportamiento de miel y caña y su sentido de ser el amigo, al brindar siempre una sonrisa campechana. Humildad, por los conceptos claros para con sus cuidadoras y cuidadores. Tres, son tres, quizás los que él pensaba. La nada, la vida y la muerte, como germen de la propia naturaleza, acabándose su etapa con el último concepto, para volver al inicio, la nada. Pero vivió la materia y con ella comenzó su andadura hacia el infinito. Posiblemente mirara hacia atrás desde la estación del recuerdo con su siempre prudencia, carácter de oro de Rafael, con su empeño de cuidar al ser cuidado. Fue fiel al organigrama de la vida, dejando descendencia y así cumplir lo mejor de su círculo, para que el tiempo lo escriba. Seguro que lo hará, amigo Rafael. Pierde cuidado, porque con esta oda ya lo has conseguido. Hasta siempre, Rafael. Ya anda por el mayor de los parajes, que es tu recuerdo. Nuestro homenaje para ti, Rafael, desde las ondas de este programa de Radio Andújar, del Café del Alzheimer.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Hoy abrimos nuestro espacio dedicado al Café del Alzheimer con una poesía creada y leída, ¿no?, por nuestro colaborador Eufrasio Navarro, que sabemos que lleva tiempo colaborando con nosotros en la lectura de sus propias poesías escritas. Como bien empezábamos hace la apertura de este programa del Café del Alzheimer, hace dos lunes en concreto, dos semanas, que nos dejó uno de nuestros usuarios, y como bien dice en su poesía Eufrasio, pues bueno, pues lo fue haciendo
nuestra oda. la oda de Rafael. La poesía vendrá al final.
Bueno, sí. La poesía al final, esto es como la introducción, ¿no?
Como la introducción.
A lo que es el tema de...
Una rectificación, es simplemente...
Sí. Y viene bien a apuntarlo.
Como apunte.
Bueno, que como siempre hacemos un poco mención, un poco homenaje a aquel usuario o usuaria que lamentablemente, pues bueno, pues un día pues se va, ¿no? Y se va para siempre. Desde nosotros, desde nuestro centro, pues siempre intentamos pues agradecer a las familias cuando deciden y apuestan porque cuando se hace el diagnóstico, cuando tienen el diagnóstico de su familia, pues que deciden ir a nuestro centro, confiar en nosotros, en los profesionales que allí trabajamos. Y bueno, y hasta el último día que están allí asistiendo, bien pues porque algunas veces ya no solo porque fallecen, sino porque bueno, pues llega un momento en el que las terapias que nosotros aplicamos dejan de cobrar eficacia en determinado usuario y tenemos que decirle que finaliza nuestro trabajo. Y bueno, un agradecimiento a aquella familia que han decidido pues apostar por eso, nosotros.
No por eso, Mari Carmen, dejamos de recordarlo.
No,
dejamos de interesarnos incluso por la familia. Y de ello es por lo que hacemos este homenaje, porque creo que es un homenaje bien merecido. Mm. Y sobre todo, desde mi postura, que afortunadamente me dais la oportunidad de escribir siempre, pues tengo que decir una y mil veces la gran profesionalidad con la que actuáis. Y esto es fruto de todo eso, de ese trabajo bien hecho.
Hombre, una de las cosas que, pues que bueno, de lo que nos sentimos satisfechos desde nuestro centro, por ejemplo, pues fue el momento en el que en concreto, hoy nos centramos en este usuario, en Rafael, pues bueno, a los 4 o 5 días de haber fallecido, de los primeros días que son más cruciales para la familia, pues en concreto fueron 2 de su hija, se personaron allí en el centro para agradecer todo lo que habíamos hecho por su padre, ya no solo en las terapias, en la eficacia, la mayor o menor eficacia que había tenido las terapias, lógicamente cuando estaba asistiendo al centro es porque tenían eficacia las terapias en el usuario Rafael, sino también más allá, ¿no? El agradecimiento iba por un poco pues agradecer pues ese cariño, ese afecto,
ese cariño, ese afecto
que se le estaba dando pues a una persona, ¿no? Porque son todos personas. Incluso cuando, siempre lo hemos dicho, ¿no? Incluso cuando se encuentran ya en una fase en la que ya no pueden asistir al centro y ya en la última fase de la enfermedad, cuando empiezan ya a estar más encamados que incluso levantados, pues bueno, pues ellos siguen siendo personas. Y cuando algún día se vayan, porque todos, antes o después no iremos, seguimos siendo personas. Y así es como los tienen que recordar. Yo siempre digo que el día que nos vayamos, lo importante es lo que hayamos aportado en nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, esos principios, esos valores que te han ido transmitiendo pues tu abuelo, tu familia más directa, ¿no? Y que es la mejor herencia que te pueden dejar, que son esos principios, esos valores. Y así es como se recuerdan a las personas. Y a su vez, eso es lo que tú vas a dar herencia a tus siguientes generaciones, ¿no?
Yo quería comentarte, el día 20, martes, estuve en la delegación de la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de Jaén, que me otorgaron la mención de honor de poesía, y me llevé una grata sorpresa porque hubo bastante gente que me preguntaron que quién era o quién éramos los que hacíamos el programa, que lo escuchaba y le encantaban, sobre todo porque un programa como el Café del Alzheimer, donde continuamente se está hablando de la enfermedad, se está hablando de las consecuencias, se está hablando de cuidadores, cuidadoras, de la posible evolución que tiene la terrible enfermedad, bueno, pues fue agradable, fue una satisfacción que me preguntaran por el Café del Alzheimer en Radio Andújar, y donde además, pues te estoy hablando desde Jaén, desde Linares, desde Úbeda, desde Lopera y desde desde Lopera, que tiene el Centro de Participación Activa. Y entonces, pues, estaban pendientes cada 15 días de escuchar Radio Andújar, escucharnos, y sobre todo, el índice tan elevado que, según ellos, pues tiene como profesional la gente de AFA Andújar. Sobre todo porque desde los comentarios y desde las poesías que leemos aquí cada 15 días, dice que refleja, me dijeron que se reflejaba, cuál era el cariño que desde la asociación se le prestaba a los usuarios, con lo cual eso tenía que ser muy bueno.
Nosotros, bueno, en nombre de lo que es, en representación de lo que es el Centro Sanitario de Alzheimer, bueno, pues decir que nosotros los profesionales agradecemos, ¿no?, el reconocimiento que se hace como profesional, pero que en realidad nosotros lo que nos satisface y lo que nos es más gratificante es, bueno, pues que nuestras terapias sean efectivas, pero por encima, incluso de las terapias, pues realmente que ellos estén contentos, estén motivados y se encuentren, que cuando entran, pues que se encuentren con una sonrisa. Incluso nosotros, pues le echamos mucho humor, ¿no? Incluso algunas veces, pues decimos bromas, ponemos ejemplos exagerados, con el objetivo de captar su atención de ellos, de que se rían y de que, pues bueno, que vuelvo a insistir, son personas que están diagnosticadas una enfermedad, pero no son tontos, son personas con una inteligencia, son personas con una trayectoria, una experiencia vivida. Por eso siempre decimos que no se pueden comparar con niños. Los niños poquito a poco van empezando a aprender, van teniendo un proceso de aprendizaje cada año que va pasando, que van superando cursos académicos, van superando una serie de criterios. Sin embargo, las personas que están diagnosticadas con el Alzheimer son personas que ya, lamentablemente, ese proceso de aprendizaje deja de tener eficacia, ¿no?, porque en su cerebro ya existe una enfermedad que sabemos que es neurodegenerativa. Pero nuestro objetivo, nosotros no somos nunca los profesionales conformistas. En el momento que se hace una valoración por parte del psicólogo y vemos que pueden asistir al centro marcándole unas terapias, un horario, es porque realmente nosotros estamos intentando sacar adelante la eficacia de unos tratamientos no farmacológicos y adaptados a cada uno de los usuarios o usuarias, ¿no? Entonces, agradecemos, vuelvo a insistir, hay un gran agradecimiento por parte de todos los profesionales en cuanto a que se nos reconozca nuestra labor, pero es que cumplimos con nuestro objetivo, que es el ser buenos, es profesionales y el no ser conformista. Cuando digo no ser conformista es porque cada vez intentamos ser más exigentes, intentamos, bueno, pues, pero no por nosotros, ni porque tengamos más o menos reconocimiento en nuestro centro sanitario en distintos puntos enmarcados fuera de Andújar, sino porque somos exigentes, porque cada vez intentamos ofrecer, acercar cada vez más las terapias, las terapias siempre más de última hora, como se suele decir, y qué mejor terapia de última hora que son aquellas que se aplican a través de las terapias de las nuevas tecnologías. Diferenciamos ya en nuestro centro sanitario aquellas terapias tradicionales de las terapias que son de nuevas tecnologías. Fruto de ello, tenemos usuarios que están con un diagnóstico de un deterioro cognitivo muy inicial, a través del cual se están aplicando terapias de nuevas tecnologías. ¿Cuáles son esas terapias de nuevas tecnologías? Pues tenemos el programa Estímulo, tenemos el programa Gradio, tenemos el programa PISE y la pizarra digital. A través de la pizarra digital incluimos todas las fichas de la PIPAPES, que son las terapias más tradicionales.
Que, por cierto, ha sido un acierto, ¿no?
Que se, efectivamente, porque lo único estamos consiguiendo muchos objetivos. Uno de ellos es que sea aquellas personas que están empezando con la enfermedad se le puedan trabajar toda la área, o la mayoría de ellas, de una forma interactiva, dinámica, igual que están haciendo los niños ahora en el colegio, ¿eh? ¿Por qué ahora los niños están más motivados, por ejemplo, que en determinadas asignaturas más que antes? Pues porque se están ofreciendo unos recursos didácticos que son pues más atractivos, que son más motivadores que los que teníamos antes, más tradicionales.
Por todo ello, Mari Carmen, también me preguntaron, y perdona, lo digo con todo el orgullo del mundo, porque sí, entre otras cosas yo me siento integrado y me siento parte de Afanduja. Me preguntaron que con todo esto que se publicamos a través de estas ondas, me dijeron, oye, ¿y cuándo vais a convertiros también en residencia 24 horas?
Pues bien sabes que tenemos varios proyectos, pero bueno, también no depende de nosotros. Y lo sabes también, ¿no? Que depende de...
Pero estarás de acuerdo conmigo que es agradable que la gente te pregunte.
Efectivamente.
Porque se enteran, saben de la calidad que tiene la
asociación. Nosotros se nos queda
la asociación.
Claro.
Y entonces eso es un síntoma de que confían. Mm-hmm.
Lo primero, una de las primeras cosas que cuando se sientan los familiares se les dice que tienen que confiar en los profesionales, porque si vamos a llevar, yo entiendo, ¿no?, al familiar que sea directo, que sea un padre, una madre, y que luego te diga que no hace nada, lógicamente te llega en el sentido de que sabes que es un familiar directo y que tienes que creerlo, pero tienen que creer en nosotros los profesionales, porque lamentablemente ellos ya son, como digo, el aspecto, el cuerpo físico, pero luego cognitivamente ya no es esa persona, ¿eh? Ya no es esa madre, ya no es... ¿Por qué? Pues porque ya tienen una enfermedad. Entonces, los primeros días, que la mayoría de ellos no quieren asistir al centro, además ya tenemos nosotros una regla, una tabla de matemática, ¿no? La tabla, por ejemplo, del 2x2. Entonces, todos siguen el mismo patrón de respuesta frente a cuando no quieren asistir al centro los primeros días. Que es, por ejemplo, allí no me dan de desayunar, allí no hacemos nada, y si hacen, lo que hacemos allí son tonterías. Claro, las familias se quedan mirándote, ¿cómo sabes tú ya esa respuesta? Porque eso es una labor de trabajo de años anteriores, en los cuales todos aquellos usuarios y usuarias que no quieren asistir al centro, mecánicamente, de forma automática, pues bueno, pues su enfermedad tiende a tener esas reacciones. Pero en este caso, y no me gusta compararlos con los niños, actúan también un poco igual en este sentido, que el niño los primeros días quieren ir al colegio. Los niños, lógicamente, no te van a decir que hacen tonterías, porque entre otras cosas prácticamente le cuestan todavía expresarse verbalmente.
Aunque son personas mayores, evidentemente tienen
la
experiencia.
Claro, pero ¿cuál es la reacción de los niños cuando los primeros días, por ejemplo, no quieren asistir al colegio? Lloran. ¿Cuál es su reacción? Pues una de las expresiones más primitivas que tenemos, que es pues el llorar. Ellos, lógicamente, pues no van a llorar, aunque también nos encontramos con casos que intentan pues llorar para que la familia se conmueva y no ir al centro. Entonces, lo que ven al hilo de lo que tú comentabas anteriormente, que necesariamente tienen que confiar familiares en nosotros, porque si no, difícilmente podemos trabajar con su enfermo.
Ya, pero lo importante es que yo te he hecho el comentario,
sí, del reconocimiento.
Que no solo son los familiares de los usuarios, sino es la gente en general, donde se quedan con la copla, valga la expresión, donde del buen hacer.
Sí.
Que
luego
hace
claro,
Afanduja.
Pero claro, date cuenta que esto no es el fruto de un día. Estos son años y años y...
Está claro que no.
Y cuando, vuelvo a insistir, cuando digo que somos exigentes, porque cada vez pues intentamos perfeccionar, intentamos mejorar, pues cada vez más el servicio y la asistencia.
Porque lo hacéis por vocación. Por eso sois buenos profesionales.
Hombre, allí se hacen entrevistas cuando se va a contratar a un profesional y tiene que tener un determinado perfil y unas determinadas cualidades y una determinada. Y en el momento también es cierto que no es la mayoría de las veces, pero también hay ocasiones puntuales en las que se hacen entrevistas, se pasa un proceso de selección y luego lamentablemente te encuentras que no es lo que esperas, ¿no? Aunque es la minoría de las veces.
Estamos hablando que es centro sanitario, con lo cual
en ese caso,
se necesita un cierto.
En ese caso, el tema del profesional.
Un cierto conocimiento, ¿verdad?
En ese caso, el tema del profesional que se contrata, pues bueno, para eso estamos el resto de profesionales que estamos cualificados y preparados para el tema de observar y valorar si no es lo eficaz que pensamos, pues bueno, pues su periodo de duración en el centro, lamentablemente, no va a ser muy largo. Uno de nosotros, de los requisitos que nosotros siempre exigimos en el centro es dar cariño, respeto, paciencia. Esas son las principales cualidades. Si nosotros no pedimos, cuando se elige a un o se necesita a un profesional, pues una titulación y específica para el puesto que en ese momento se necesite, pero por encima de todo, pues eso, la paciencia, la empatía, el cariño, y que tengan vocación, lógicamente.
Y el equilibrio, emocional.
Por supuesto. Hay que saber diferenciar, ¿no? Y controlar tus propias emociones, porque si tú no sabes controlar tus propias emociones, difícilmente tú vas a poder tratar a unas personas que, vuelvo a insistir, ya no nos encontramos con un perfil de personas mayores, nos estamos encontrando con un perfil de personas jóvenes, relativamente jóvenes, que además, pero si nos centramos en las personas mayores, que la mayoría de las veces son las que han obedecido a la enfermedad del Alzheimer, no estamos trabajando solo en una persona mayor, sino en una persona mayor con el agravante de que es una persona con una enfermedad, lamentablemente con una serie de connotaciones, una serie de alteraciones cognitivas, de las cuales a veces cuesta, ¿no?, a los profesionales imaginaros lo que puede costar a familiares. Cuando hago mención de esas alteraciones de conducta, pues me refiero a cuando aparece la agresividad, aparece pues el ser impulsivo, el ser repetitivo, el estar en la apatía, la depresión, el estar desinhibido, el estar continuamente levantándose, yéndose a un lugar, a otro. Estamos hablando, claro, cuando asiste la familia a los talleres de los cuidadores, pues la mayoría de las veces cuando asisten es porque no es porque estén más desmemoriados en ese momento su familiar, sino porque se están agravando una serie de alteraciones de conducta. Es que preguntan más veces las cosas, se las vuelvo a explicar y te las preguntarán porque no hay un proceso de aprendizaje. Al no haber un proceso de aprendizaje, difícilmente puede haber la memoria. Y al hilo de lo que el programa, hoy, como en otras ocasiones, me quiero centrar un poco en explicar lo que es el deterioro cognitivo, que todavía hay familias que tienen el informe y como mi padre no tiene Alzheimer, que lo que tiene es deterioro cognitivo, pues eso no es Alzheimer. Y dejar de volver a insistir que el deterioro cognitivo es una enfermedad neurodegenerativa y que en el 90%, lamentablemente, las personas que tienen deterioro cognitivo desencadena una enfermedad.
Y el dichoso comentario de siempre, ¿no? Si siempre, ese de siempre ha sido torpe, ahora ya con la edad, ¿verdad?
Sí, eso también lo dije. Eso también. O siempre ha sido despistado, ahora, o siempre ha tenido mala memoria. Es que precisamente el que haya sido siempre despistado, haya tenido memoria, es que eso puede ser una variable anterior a esos síntomas que son, porque un deterioro cognitivo, ya hay estudios que están diciendo que no aparece hoy, se hace el diagnóstico y hoy aparece el deterioro cognitivo, no. Hay estudios que ya están demostrando que 20 años antes de aparecer los síntomas de ese deterioro cognitivo, hay una serie de cambios a nivel de la estructura, a nivel cerebral, que va a determinar que esa persona, pues, en un tiempo pues futuro va a desarrollar un deterioro cognitivo. Ya lo explicaba en uno de los programas, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, Paqui, la que fue vicepresidenta, una de las fundadoras de la Asociación de Alzheimer, pues bueno, lo puso aquí, lo expuso, ¿no?, cuando se invitó y comentó, bueno, que su madre a partir de los 65, 66 años, no recuerdo exactamente, pero en esa edad oscilaba, pues dijo que fue a un neurólogo y que le determinó que su madre tenía un deterioro cognitivo, que ella estaba predispuesta. Hubo un acontecimiento traumático, muy traumático, que fue la muerte, la pérdida de forma repentina y brusca de un hermano. Ello conllevó que esa enfermedad se adelantara incluso 20 años antes. Entonces, ¿qué es lo que luego, a través de una serie de terapias y a través de una serie de atenciones especializadas, pues las personas con Alzheimer pueden tener, no es vivir más años, sino tener una mayor calidad de vida, tanto la persona que padece la enfermedad como el cuidador principal, la familia, el núcleo familiar, pero sobre todo el cuidador principal.
¿Qué te parece, Mari Carmen, si hacemos una pausa?
Hacemos una pausa y a la vuelta de tomarnos nuestro café, volvemos a hablar del deterioro cognitivo.
Estupendo.
Ahora que ya estamos solos, hoy es 14 de febrero. Todavía de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna, a tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi epicentro y mi fortuna. Que a gustito pasó el tiempo y si me acunan tu regazo. Y siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo. No relaten cuentecillos y donde todos comen perdices. Que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años. Y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo. Y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina y dibujamos un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero vida mía. Pasando los días y nuestro amor se hizo grande. Y cómo puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y madre. Y defendimos nuestra prole por encima del destino. Y me di cuenta que en la vida no hay cariño para una madre comparado al de sus hijos. Y ahora que ya estamos solos y es 14 de febrero, ¿cómo puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos? Que te traten mentalmente por el olvido y su herida. Ahora te llaman Alzheimer cuando para mí ha sido y serás mi amor María. María. Dile a la vida que tu mente todavía se acuerda de los atardeceres. Que es tu amor por este viejo, por mucho que pase el tiempo, en tu mente nunca muere. Que te acuerdas que a minuto que nos escapamos juntos a dormir bajo la encina. Y que te llamó un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, que yo te quiero vida mía, que María, 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 que ya estoy.
Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez, Mari Carmen. Nos hemos tomado el café y yo quería preguntarte, al hilo de lo que estábamos hablando,
sí,
sobre los síntomas, ¿cuándo, de qué forma se detectan esos síntomas primarios a un enfermo de Alzheimer?
Bueno, antes del Alzheimer, porque hoy quiero centrarme más en el deterioro cognitivo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a destinar el programa
solo... Te lo he preguntado desde mi desconocimiento.
Hoy nos vamos a centrar solo en deterioro cognitivo, porque quiero que haya programa destinado solo al deterioro cognitivo para que veamos que es una enfermedad y que no solo hablamos del Alzheimer. Por el deterioro cognitivo, los primeros síntomas suelen aparecer en los fallos en la memoria. La memoria, lo que es la parte del recuerdo diferido, que es lo que se llama la parte de memoria. Olvidan citas importantes, se desorientan, existe una desorientación a nivel espacial. Es que resulta que una persona que habitualmente, por ejemplo, tenía la costumbre, era una mujer y tenía la costumbre de ir todos los días a la plaza, por un recorrido que sabía, ¿no? Llega un momento en el que se desorienta y en lugar de ir a una calle se va a otra y se pierde.
¿Y tenéis valorado el tiempo, más o menos, desde que se diagnostica la enfermedad hasta que prácticamente hace verdaderamente mella la memoria en estos enfermos?
Es que una media...
Hablas del tiempo,
tiempo.
Desde cuando se detecta hasta que ya prácticamente...
Es que cuando se detecta... estos síntomas llevan tiempo, a lo mejor quizás, que la familia pues ven, incluso ellos se dan cuenta que están teniendo fallos importantes, pero se va dejando, ¿no? Porque lo que pasa con el deterioro cognitivo, a diferencia del Alzheimer, es que en el deterioro cognitivo, cuando es inicia, pues son personas que todavía son muy autónomas. Es decir, todavía, sea una ama de casa, limpia su casa, hace la comida, se ducha sola, no interfiere en su actividad de la vida diaria. Incluso todavía, si es en una fase muy inicial, tampoco interviene en las actividades instrumentales, que es, pues bueno, pues ir al banco, pagar, si va al supermercado, que te den la vuelta, que te den el cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya va apareciendo, pues el desorientarse, el tener más problemas de memoria, el confundir un ingrediente de la comida con otro, el preguntar lo mismo, ya son síntomas más florecidos que... es cuando decide la familia que vaya el familiar al médico. Luego se tarda un tiempo desde que se va al médico de atención primaria hasta que lo deriva, si consideran que hay relevancia, para poder derivarlo a la unidad de neurología. Pues se tarda un tiempo que, gracias a nosotros en el centro, a través de un informe sin diagnóstico psicológico, estamos consiguiendo agilizar en la mayor brevedad posible siempre
la atención.
Es decir, que el médico de atención primaria vea que si estamos ante un posible deterioro cognitivo y que vaya a servir ese posible deterioro cognitivo, que agilice la tramitación de que se ha atendido este paciente en la mayor brevedad posible por parte de la unidad de neurología. ¿Qué es lo que pasa? Que entre que los síntomas florecen y va al médico de atención primaria, te deriva, o en este caso va al centro, te hacemos el informe, que estamos viendo que sí, se está agilizando, va a neurología, la enfermedad está ahí, sigue avanzando. Entonces, cuando ya empezamos a aplicar las terapias, se pone una medicación por parte del especialista, pues luego hay casos y casos. Hay casos que el deterioro cognitivo en una fase leve tarda más en pasar a una fase moderada. Y ahí, pues, sí es cierto que sí, lo que sí tenemos comprobado, no hay una regla de 4 o 5 años de evolución, pero sí vemos que las personas que son diagnosticadas con una edad más joven, la enfermedad parece ser que avanza más rápido que cuando se hace un diagnóstico de un deterioro cognitivo en una persona más mayor. Pero tiene lógica, igual que ocurre con todas las enfermedades. Al ser más joven, hay un proceso, sabemos que las células que tenemos en el organismo continuamente se están dividiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se van cumpliendo años, también sigue habiendo esa división de las células en el organismo, en todas nuestras partes de nuestro cuerpo que tenemos células. Pero también sabemos que ese proceso va siendo también más lento. Por ello, es decir, cuando se va teniendo unos años, las células tienden a ser más oxidativas, en cuanto en ese proceso de oxidación, en ese proceso evolutivo de la propia edad. Entonces, cuanto más jóvenes somos, hay una mayor rapidez en cuanto a esa división de las células, no solo con esta enfermedad del deterioro cognitivo. Bueno, también decir, bueno, que cuando la célula está a nivel cerebral, se llaman neuronas, que son células especializadas del sistema nervioso central.
Y posiblemente porque, como tú bien decías, los que se diagnostican más jóvenes de la edad habitual suelen ser, en este caso, más agresivos.
No.
¿O no?
No. Otra de las cosas.
O la agresividad va en función del carácter de siempre.
Es que con el deterioro cognitivo puede. Es que esta enfermedad puede irse de un extremo a otro. Por ejemplo, una persona que de por sí es una persona de carácter, impulsiva, que tiende a no ser agresivo porque no se agrede a otra persona, pero sí de un carácter fuerte, pues la enfermedad puede hacer que incluso se acentúe más. O puede ser el efecto contrario, Una persona que ha sido de carácter impulsiva, pues ahora con la enfermedad, pues incluso lo que se lo toma todo, se ríe continuamente. Tenemos una usuaria que nunca ha sido agresiva antes de tener la enfermedad. Pero una persona seria, una persona que se imponía a los hijos, que nunca se ha acercado a darle un beso, porque también ella había tenido unos padres que no le habían transmitido ese cariño, ese afecto. Y sin embargo, con la enfermedad, su propia hija lo dice, que gracias, entre comillas, a esta enfermedad, pues que su madre está teniendo un carácter pues que le da por reírse de todo. Pero claro, eso también es propio de la enfermedad, en el sentido de que no es normal que una persona esté continuamente riéndose cualquier cosa.
Desde luego, también no es para alegrarse de la situación.
No, lo dicen entre comillas, que dentro de que tienen una enfermedad, que sabe que es una enfermedad muy dura, y pero que claro, frente a lo que siente, de que hay familias que si su madre o su padre se pone agresivo, o que si se pone con testones, ven que su madre, dentro de la enfermedad, es feliz porque, oye, no le afecta el que no se acuerda de las cosas, y lo dice riéndose, pues, hasta que, mientras esté así, ojalá y siempre estuviera la enfermedad así, ¿no? Y no solo en esta mujer en concreto, sino, pues, en todo lo que se le hace en el diagnóstico.
A mí me... no sé si fue el programa pasado o un programa anterior. Me llamó mucho la atención de la actitud de los médicos, no sé si de atención primaria o del neurólogo, donde se mantenía un señor de 58 o 59 años, que además no le habían dado ni la baja y seguía trabajando y era camionero.
No, trabaja en una empresa de coche, de piezas, es una cadena de piezas, pero bueno, es una pequeña empresa. Tiene un diagnóstico de una demencia frontotemporal, pero se le está poniendo un tratamiento a domicilio a través del programa de estímulo. Empezaron a asistir una vez a la semana, el miércoles estuvieron asistiendo.
¿Pero ese tratamiento por parte del neurólogo?
No, por parte nuestra, del centro.
Por parte del centro.
¿No? A ver, el neurólogo le ha puesto una medicación. Entonces, pues la mujer, son gente bastante joven todavía, pues estaba un poco perdida, fue allí a nuestro centro. Y claro, ellos querían ir al centro, tanto el marido, el enfermo, como la mujer, quieren ir al centro, pero claro, todavía están activos. Entonces, aquellos casos en los que no pueden ir al centro, porque, bueno, o incluso porque están todavía iniciales y no aceptan estar allí, pues hay un programa que es el programa de estímulo, que el objetivo es que hagan una terapia específica en su casa. Todo lo que hacen se controla desde el ordenador, estamos viendo el porcentaje que van teniendo, hay un gráfico, es decir, se da un informe de una evolución de todas las áreas, cómo se están manteniendo, dónde hay más errores, si se tiene que aumentar el nivel en alguna área, si hay que disminuirlo o se tiene que mantener el nivel en toda la área. Y bueno, pues lleva mes y medio yendo y ahora este miércoles ya le he dicho que vaya una vez al mes, porque claro, es que está trabajando y tampoco puede estar faltando.
¿Y qué evolución?
Todas las semanas. Se está manteniendo muy bien.
Sí.
Se está manteniendo bastante bien y están contentos, el hombre está contento. Claro, poco a poco la va haciendo ver que esa terapia se queda corta, a que hay que ir ajustándole poco a poco otro tipo de terapia, las cuales sí tiene que ir al centro.
Ya.
Pero mientras, a ver si, mientras avanza un poco la enfermedad, pues se consigue pues que se le dé la baja.
¿Pero el diagnóstico es Alzheimer?
Demencia frontotemporal.
¿Demencia?
Frontotemporal.
Frontotemporal. ¿Y eso qué puñeta es?
Pues otra de las 70 demencias que existe, porque siempre hablamos del Alzheimer porque es la primera demencia que existe es la enfermedad de Alzheimer. Y la demencia frontotemporal es una demencia también neurodegenerativa, todas las demencias son neurodegenerativas, afecta en concreto al lóbulo frontal y al lóbulo temporal, afecta a la memoria como el Alzheimer, pero con el agravante de que hay una serie de cambios de personalidad que se acentúan más que en el Alzheimer. Para que lo entendamos en otras palabras, son personas que tienen más problemas de adaptación.
Es que, desde luego, yo me estoy encontrando con las explicaciones que nos da en estos programas, donde vemos los distintos diagnósticos desde Lewy. ¿Lewy se llama?
Los cuerpos de Lewy.
Alzheimer, frontotemporal.
¿Y qué? Sí, o el deterioro cognitivo mixto. Es decir, casi siempre cuando se atiende, el diagnóstico que siempre tenemos...
El común denominador es la pérdida de memoria y que...
Las diferencias que hay, por ejemplo, entre la demencia frontotemporal y el Alzheimer, pues hay una evolución bastante más rápida en una demencia frontotemporal que en un Alzheimer. Bastante más rápida. Para que lo entendamos, la esperanza de vida de una persona que se le da un diagnóstico de demencia frontotemporal o de cuerpo de Lewy, esa es bastante más corta, la esperanza de vida, que en el Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque afecta también, igual que el Alzheimer, a todas las funciones cognitivas a niveles superiores, pero de una forma más invasiva, de una forma más agresiva. Y tenemos el inconveniente, entre comillas, de que en el Alzheimer lo sabemos llevar de otra forma. Es decir, se dejan ellos, la enfermedad le hace convencerlos, tranquilizarlos de otra forma, pero una demencia no hemos encontrado allí casos de que no se han adaptado, son gente muy joven, también nos estamos encontrando personas con deterioro cognitivo y sí se están adaptando, pero no es lo mismo el deterioro cognitivo a una demencia frontotemporal. ¿Por qué? Porque hay más cambios, se acentúan más los cambios de personalidad y eso es más complicado. Ya no son las alteraciones conductuales propias del deterioro cognitivo, son las alteraciones conductuales propias de una demencia más esos cambios de personalidad. Entonces eso es bastante, bastante más complicado. La esperanza de vida es bastante más corta en las otras demencias que en el Alzheimer. Un Alzheimer puede tener un diagnóstico de entre los 10, 15 años, tenemos casos también conocidos, aunque también son los menos, de hasta 20 años. También decir, y que la familia y los que nos estén, todos los oyentes que estén, tengan la oportunidad de poder estar escuchándonos, que nadie fallece de una demencia, que no diga, porque hay medios, falta de, ¿no?, de conocimiento, que incluso en los medios de comunicación, televisión, cuando ha fallecido personajes famosos, pues ha fallecido de Alzheimer o ha fallecido del Parkinson. Eso es falso. Nadie muere del Alzheimer ni nadie muere del Parkinson. Mueren con Alzheimer, mueren con Parkinson, mueren con demencia frontotemporal. Esa enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa y de lo que sí se fallece son de las complicaciones que se derivan propiamente dichas de esa enfermedad. De hecho, Alois Alzheimer, que fue el neurólogo alemán que descubrió la enfermedad de Alzheimer, precisamente lo descubrió en una persona, en una mujer joven de unos 55 años, que se puso una demencia de tipo presenil, porque antes de los 65 años estamos hablando de una demencia presenil, donde la carga genética es más importante, que se aparece después de los 65 años, donde sea una demencia de tipo senil. Y a lo que iba es que no falleció esta mujer, no falleció del Alzheimer, falleció de una complicación derivada de la enfermedad del Alzheimer, que fue una neumonía.
Ajá. Claro, supongo que todo el proceso
neurodegenerativo.
Claro, le afecta a todos los órganos, supongo, ¿no?
Efectivamente.
Donde se deterioran hasta el punto de no soportarlo, pues como... Porque si se supiera de dónde viene y cómo atajarlo, pues sería una enfermedad curable. Pero
claro,
pero estamos hablando que el Alzheimer no se cura.
Pero sí hay Eufrasio, no existe una curación, pero como no se sabe la causa que produce el Alzheimer, en numerosos programas he insistido en explicar y seguiré explicando que el Alzheimer es una causa multifactorial. Es decir, no hay una causa o no hay un elemento aislado que va a provocar el desarrollar un Alzheimer. Las familias se asustan cuando sus familias tienen Alzheimer y yo vaya a tener Alzheimer. Y eso es lejos de la realidad. Es decir, entre un 1 y un 3% es cuando existe una probabilidad de desarrollar un tipo de demencia como puede ser el Alzheimer. Pero el resto, el 98% o el 97%, se puede prevenir.
O sea, que no se puede decir que
el Alzheimer,
que la enfermedad de Alzheimer...
hay una predisposición. Cuando hay familiares,
que no,
hay una
sí,
predisposición.
Pero que no se hereda.
Estás predispuesto. A ver, si en un familiar, por ejemplo, un padre que ha tenido Alzheimer, los hijos están más predispuestos que aquellas familias en las que no. Pero la predisposición no quiere decir que es herencia, es diferente.
Claro.
Hay una serie de variables que si nosotros
somos
capaces de controlarlos, sí se puede prevenir el Alzheimer, aunque
un padre
tenga Alzheimer.
Porque hay enfermedades como la diabetes, por ejemplo, donde los padres que son diabéticos, normal. Sí que los hijos ya no es predispuesto, sino que tienen muchas posibilidades de ser diabéticos, y si no, la segunda generación. Esto no ocurre con el Alzheimer, no. Al menos no está catalogado así, ¿no?
No, de hecho, pues sobre todo la gente joven que nos estamos encontrando, antecedentes de que el familiar haya tenido sus padres, sus abuelos, hayan tenido Alzheimer, no nos lo estamos encontrando, entonces... Hay una serie de factores de riesgo que son los que están contribuyendo cada vez a que aparezca el deterioro cognitivo en edades más jóvenes. Entre ellas, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Está el fumar, el tabaquismo, el alcohol, la diabetes, la presión arterial alta, el colesterol alto, la depresión, el sedentarismo, que nos está llevando a una falta de actividad física, donde está habiendo... Es que hoy, por ejemplo, hoy día hemos cambiado la actividad laboral que se tenía años atrás de nuestras generaciones, de nuestros abuelos, en la que la actividad era una actividad de carácter físico. No existía apenas el colesterol, no existía apenas una serie de enfermedades porque y comían, eran personas, pues bueno, pues eran personas que se iban a trabajar al campo y que por lo menos papá, los pobres,
quizás
como yo digo...
Quizás porque no lo diagnosticaban o...
No, porque vamos a ver... Hoy día existe más colesterol, existe más diabetes, existe más hipertensión. ¿Por qué? Porque desde hace años, hemos cogido y estamos copiando una dieta occidental y estamos abandonando nuestra dieta mediterránea. Entonces, en un año no se nota, en dos tampoco, pero a lo largo de una serie de años eso está pasando factura. ¿En qué sentido? En el que una alimentación que no es saludable frente a personas que están teniendo una alimentación más saludable y un ejercicio físico, pues se está notando en el que los índices de colesterol disminuye, la presión arterial disminuye, porque nuestro cuerpo, el organismo, está hecho para movernos. Y sabemos que el cuerpo, el ser humano, en sí nuestro organismo es vago. Y si hoy no trabajamos un ejercicio, mañana no vamos a querer trabajarlo. Pero si hoy hacemos el ejercicio, seguramente que mañana, con esfuerzo, lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos dejado, eso es el tema en el que la alimentación es uno de los factores muy importantes en la prevención del deterioro cognitivo, la alimentación y el sedentarismo. Entonces, siempre decimos que nos centramos
pues en... fíjate, la cantidad de grandes superficies y restaurantes. Yo, por ponerle un poco de humor a esto, cuando me invitan a un chino, será todo lo bueno que digan que sea, pero yo siempre digo, me reservo porque a mí el pollo sin hueso no me gusta.
Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Hoy día, pues se nos ofrece en cualquier lado que vamos, por ejemplo, a tomarte cualquier refresco, cualquier. Las tapas, la mayoría, por ejemplo, que pedimos, pues estamos pidiendo tapas que son en grasa. En carne, hay carnes que sabemos que son más saludables que otras. Cada vez pues nos estamos encontrando más con lo que tú dices, ¿no? Con restaurantes o con centros en los que se están, pues se venden, ¿no? Por la comida rápida. Entonces, está en que no quiere decir que si en un momento puntual tengo que reunirme o tengo que tomarme pues, un determinado alimento de comida rápida, no.
Y cargado de grasa, no sé. De grasa animales. Porque, por ejemplo, el pan de las hamburguesas, eso mi endocrino me lo dice constantemente, no se te ocurra. Porque eso sí que es una bomba. Supongo que todo esto,
por ejemplo,
influye.
Claro, claro. Imagínate, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Los niños que de pequeños, ¿por qué ahora se está disparando la alarma en niños que hay una obesidad desde que son pequeños? Pues por dos razones muy sencillas. Porque antes los niños quemaban sus calorías yéndose, salían a la calle y se ponían a jugar. Se pegaban, porque lo hemos hecho, ¿eh? Corríamos y cuando llegábamos lo que estábamos era para ducharnos, cenar y acostarnos, pero porque estábamos cansados. Ahora el único medio en el que el niño tiene un hobby, aparte de que tienen que estar continuamente haciendo sus deberes,
la tablet y el móvil.
Tablet y móvil. Tablet y móvil, pero están sentados. Tablet, móvil y sentados. Entonces, ese es el problema que nos estamos encontrando. Por un lado, eso, los niños, el problema se dispara del tema de la obesidad. En el tema de que del hobby, la actividad física se ha apartado, y luego el tema de la alimentación. Porque recordemos, nuestras madres que nos hacían por la mañana temprano, iban a la panadería y nos hacían nuestro bocadillo para que en el recreo nos comiéramos algo sano. Ahora se está sustituyendo por el donut, por el bollicao. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas nos estamos acostumbrando a ser cómodos, efectivamente. Bueno, pues estamos llegando, bueno, ya de hecho hemos llegado al final de nuestro programa, un nuevo programa con nuestro oyente de Radio Andújar en el Café del Alzheimer. Y como no, siempre nos despedimos con una poesía escrita por Eufrasio Navarro, que hoy va escrita desde el cariño y desde el sentimiento a nuestro usuario, que hace dos semanas lo dejó, Rafael.
Bueno, pues siguiendo con nuestro pequeño homenaje, el poema de hoy se titula simplemente Rafael. Hoy, fíjate por dónde, Rafael, quiero hablar contigo. No sé si te conocí, seguro que sí. Nos habremos cruzado en el pórtico de la memoria, con el tiempo como testigo. Hoy, Rafael, cuando las farolas se han apagado, he tenido la sensación de escuchar una voz ausente como el olvido, pero se ha marcado la palabra bonachón en la pizarra de los amigos. Seguro que se engrandece el significado por los que te conocieron a lo largo de la corta o larga vida, según tu criterio. Posiblemente lo hayas comentado en tertulia, como hacemos siempre, pero ya la existencia quedó en tu presente, con tu bondad, sin dibujar penuria. Hoy, Rafael, el futuro es el más allá, por todo cuanto acontece. Pues ya ves, yo escribiéndote unas páginas con el lenguaje de los versos, para que todo quede en lo que imagina, brotando tu germen con tus deseos y que se expanda por el tiempo. Amigo, te deseo un buen viaje por el camino de lo eterno, con el ánimo del hasta siempre y el cariño sublime de tu gente.